Bienvenidos, hoy nos adentramos en las páginas de Un firmamento de peces, una colección de poesía recién publicada, obra conjunta de Nuria Gásquez y Cecilia Guitter. Tenemos aquí una selección de sus poemas editados por Poesía Eres Tú, este mismo 2025. Y lo primero que llama la atención es que parece como un diálogo, ¿no? A dos voces. Exploran paisajes interiores, pero también observaciones muy, muy agudas del mundo que las rodea.
Sí.
Nuestra idea hoy es, bueno, intentar extraer la esencia de esta conversación poética, ver qué las mueve.
Exacto. Y vamos a analizar cómo abordan temas, bueno, temas universales, la naturaleza, claro, el paso del tiempo, la memoria, el amor, en sus distintas formas. Y también esas miradas a la vida cotidiana o al propio yo. Lo interesante será ver esas sensibilidades distintas, cómo cada una usa el lenguaje para tocar esas teclas comunes, pero, digamos, con una música diferente.
Pues sí, suena francamente interesante. Prepárense para un viaje a través de imágenes muy potentes y emociones que, bueno, seguro que invitan a la reflexión. Vale, pues vamos a meternos de lleno. Un punto de partida claro parece ser la naturaleza, ¿verdad? Es que aparece constantemente.
Uf, sí.
Es casi un personaje más en muchos poemas, a veces serena, otras veces implacable. A mí me llamó mucho la atención Mar Muerto, de Cecilia Guitter.
Ah, sí.
Esa imagen de la estrella de mar, con su rostro de madre perla, que añora el agua, es desoladora. Y cómo agrupa esos restos, caracola, estrella, coral, y los llama vecinas de desventura en una urna de cristal. Transmite una quietud casi sofocante, ¿sabes? Una melancolía muy, muy particular.
Es una observación muy acertada, sí. Lo que hace Guitter ahí, y es algo que se repite, es usar la naturaleza no como un mero decorado, sino como un correlato, digamos, de un estado interior.
Claro.
Esa vida marina encapsulada, inmóvil, limpia a fuerza de cal, pues parece una metáfora potente de una emoción contenida, ¿no? Preservada pero sin vida. O quizá de un recuerdo congelado.
Ya, ya.
Es una naturaleza estática, casi de museo, que refleja una parálisis o una pérdida.
Entiendo. Y es interesante contrastarlo con otras visiones que tienen. Por ejemplo, Cecilia Guitter también nos da una naturaleza más cotidiana, casi funcional en el pan de cada día.
Sí, es verdad.
Habla de la lluvia y las nubes en Florida. Y las describe casi con resignación vital como parte del paisaje inevitable. Coliflores de cuento, calidoscopio. Y esa frase final, el agua, el huracán y el sol son el pan de cada día. Parece una aceptación de los elementos como...
Exacto, como algo con lo que simplemente hay que convivir. Ahí la naturaleza es una fuerza constante, casi un telón de fondo ineludible de la vida diaria en ese sitio concreto.
Eso es.
Es menos simbólica quizás que en Mar Muerto, y más descriptiva de un entorno, pero si buscamos un contraste aún mayor, pues ahí tenemos a Nuria Gásquez. Su poema Una gota sobre la tierra presenta una visión radicalmente distinta.
Totalmente. Es la antítesis de esa quietud de Mar Muerto, vamos. Aquí hay pura vitalidad, esa alegría casi salvaje de una niña chapoteando en los charcos. Sus pies desnudos con fuerza pisan la tierra.
¡Qué bonito!
Esas risas de colores en la mañana gris. La naturaleza como espacio de juego, de pura energía vital. Aunque sea una alegría efímera, claro, como las huellas que la lluvia borrará.
Ahí está una de las claves, al compararlas, ¿verdad? Mientras Guitter a menudo parece usar la naturaleza para explorar estados de quietud, de memoria, incluso de cierta opresión ambiental, que ya veremos, Gásquez tiende a encontrar en ella dinamismo, celebración, el instante fugaz de vida. Y vemos esta sensibilidad también en sus alusiones a los ciclos, como en Melodía de Entretiempo, o en la atención al detalle minúsculo, vibrante, en poemas como La Picarilla.
Ya.
O las menciones a flores como bugambillas, jacintos. Son naturalezas distintas las que habitan sus huesos, la verdad.
Esa diferencia de enfoque es muy, muy reveladora. Y nos lleva, casi sin querer, a otro gran tema que palpita con fuerza en la colección. El paso del tiempo, la memoria y, sobre todo, la ausencia.
Uf, sí.
El poema Pido silencio, de Cecilia Guitter, es particularmente conmovedor en esto. Ese verso, esta larga fatiga se instala en tu ausencia, lo dice casi todo.
Es demoledor.
Y cómo la voz poética busca anclajes en lo cotidiano, el sabor del café. Mientras admite, miro al pasado,
veo tu rostro.
Es un poema que encapsula muy bien cómo la ausencia redimensiona el tiempo, ¿no? La pregunta final, ¿qué es vivir, sino un galopar de noches cabalgando con sus días? Sugiere esa sensación de que el tiempo se acelera y se vacía a la vez cuando falta alguien esencial.
Claro.
Gitter usa aquí la poesía como un espacio para verbalizar el duelo, para intentar darle forma a ese vacío que queda.
Y parece que la memoria es un territorio complejo en su obra, ¿no? En Más allá de la frontera, describe una despedida en un andén que suena a definitiva, con esa figura casi alegórica de la parca. Pero lo que más impacta es la conciencia de la transformación que opera la ausencia. Si volvieras por un milagro, no hallarías a la que fui ayer.
¡Uf, qué fuerte!
El tiempo y la pérdida no solo borran, también transforman irreversiblemente a quien se queda.
Efectivamente. Y esa transformación a veces implica una lucha con la propia memoria, que se revela poco fiable. En Ocultos en su murmullo, también de Gitter,
¿sí?,
aborda la confusión, el confundir nombres y caras, esa imagen tan gráfica de las memorias se pelean en los cajones.
¿Qué imagen?
Es la constatación dolorosa de que el pasado no es un archivo ordenado, sino un espacio caótico, en constante reescritura, donde la certeza se escapa y ya nada es como era. Es muy duro.
Nuria Gázquez, por su parte, también aborda la conexión con los ausentes, pero quizá desde otro lugar, ¿no? En Junto al río hay un retorno a un espacio físico compartido con alguien que ya no está.
El acto de encontrar el nombre en granito y sentarse junto a un árbol a contar todo lo que hemos vivido sugiere un diálogo más sereno, una forma de mantener viva la conexión a través del recuerdo anclado en el paisaje.
Ya veo. Parece menos una lucha con la memoria y más un intento de integrarla en el presente, no sé.
Es una buena apreciación, sí. Mientras Gitter a menudo explora la fractura, la confusión, esa transformación dolorosa que provoca la ausencia en la memoria, Gázquez parece buscar puentes, formas de diálogo continuado con el recuerdo, a menudo a través de la naturaleza o de lugares compartidos. Son dos formas distintas de lidiar con el peso del tiempo y la pérdida. Muy diferentes.
Y hablando de conexiones, bueno, el amor y las relaciones humanas son otro pilar fundamental. Encontramos una variedad de enfoques aquí.
Desde luego.
Por un lado, ese anhelo de permanencia en Seamos, de Nuria Gázquez, que pide un amor perenne, puro, capaz de resistir como ramas con espinas. Es casi una declaración de intenciones contra la fugacidad.
Sí, ese poema expresa un ideal de amor resistente, casi eterno. Pero Gázquez también nos muestra la cara más tierna y cotidiana del amor compañero en Besos sueltos.
Ah, ese me encantó.
Esa imagen de ser el apoyo mutuo, mi bastón, un anclaje, un cabo suelto, es muy elocuente, la verdad.
Mucho.
Y el final, buscando piedras de corazones en la orilla como un juego compartido, celebra la complicidad en las pequeñas cosas. Aquí el amor no es tanto una fortaleza contra el tiempo, sino un refugio que se construye día a día.
¡Qué bonito! Pero claro, el amor no siempre es refugio. Cecilia Witter nos confronta con su lado más doloroso en Pedacitos de mí.
Uf, sí. Ese es duro.
Es un poema muy directo, casi brutal, sobre cómo la mentira y la indiferencia pueden literalmente desintegrar a alguien en una relación. Cada vez que me mientes, un trocito de mí se separa. La imagen del corazón roto que, de pegamento, no entiende, es muy visual, transmite una vulnerabilidad extrema.
Es un poema muy gráfico, sí. Muestra esa fragmentación interna que puede causar una relación tóxica. Lo interesante es que, incluso en esa crudeza, al final parece quedar un resquicio, no tanto de esperanza en la reparación, sino de conciencia de la propia herida.
Ya.
Gitter no rehúye mostrar la devastación que puede provocar el desamor o la traición. Es otra muestra de su tendencia a explorar las fracturas, ¿no?
Totalmente. Y es importante destacar que no solo se centran en el amor romántico. Me pareció muy hermoso el poema Ellas, de Cecilia Gitter.
Ah, sí.
Que es un homenaje a la solidaridad, a los vínculos entre mujeres, amigas, madres, compañeras. Resalta esa fuerza colectiva, duras como montañas, y el apoyo incondicional. Si tropiezas, te levantan.
Sí. Ese poema amplía el espectro de las relaciones humanas más allá de la pareja, reconociendo la importancia fundamental de esas redes de apoyo femeninas. Es un contrapunto necesario a las exploraciones, a veces dolorosas, del amor romántico.
Estas exploraciones de las relaciones y los sentimientos nos llevan casi de forma natural a cómo las autoras observan la vida cotidiana y reflexionan sobre el yo interior. Hay poemas que funcionan como fotografías, muy nítidas, de momentos aparentemente banales. Por ejemplo, La misma luna, de Cecilia Witter.
Buen ejemplo.
Cualquiera que haya trabajado en una oficina puede reconocer esa atmósfera. Los saludos de cabeza, el café amargo, la sensación de desconexión. A nadie contamos las penas.
Sí, sí.
Y la rutina que se repite como un mismo calendario. Es un poco desalentador.
Ese poema es un ejemplo genial de cómo Witter usa la observación detallada de lo cotidiano para sugerir un malestar más profundo, una sensación de alienación o de vacío en la rutina moderna.
Claro.
No necesita grandes declaraciones, le basta con describir esos gestos mínimos, esa falta de comunicación real, para pintar un cuadro de la vida contemporánea que resulta muy reconocible y, por momentos, desasosegante.
Y esa capacidad de observación aguda se despliega también con una mirada casi social en Morir de calor.
Sí, ese también es muy interesante.
Describe un ambiente muy concreto, un lugar del sur bajo un calor extremo, pero va más allá de la sensación física. Nota esa curiosa mezcla de turistas y jubilados de distintas procedencias que conviven sin darse las manos. El contraste entre el bullicio superficial de las terrazas y la inmovilidad casi onírica del paisaje, los lagartos se visten de fiesta, inmóviles en el aire prieto.
Exacto. Hay una crítica social implícita ahí, ¿no? En esa descripción de la convivencia sin conexión, en el contraste entre el ocio visible y una especie de parálisis que está por debajo.
Sí, sí.
Y la conclusión personal de la voz poética, ese deseo extraño de morir de calor, resulta muy enigmática. Es una rendición al ambiente opresivo, una forma extrema de buscar sentir algo auténtico. Witter a menudo nos deja con esa sensación de ambigüedad, de que hay algo más bullendo bajo la superficie de lo descrito.
Y esa introspección, esa mirada hacia adentro, es muy potente en Soldaditos de plomo, también de Witter.
Uf, sí.
Aquí la voz poética reflexiona sobre el peso de su propia historia, de los privilegios cargados sobre mi espalda, sobre una soledad que antes buscaba y ahora duele. Pero también valora la familia que se elige, los amigos. Y nos da una pista sobre su proceso. Asocio imágenes a palabras que dibujo en mi soledad. Esto sí que conecta directamente con el acto de escribir como forma de procesar la propia vida, ¿no?
Totalmente. Ese poema es casi una poética personal. Revela cómo la observación del mundo exterior y la introspección se funden en el proceso creativo. La escritura como un refugio, pero también como una herramienta para entenderse, para dar sentido a esas cargas y a esas relaciones escogidas.
Claro.
Y esto se relaciona directamente con otro poema suyo, De cara al mundo.
Que habla de las caretas, ¿verdad? De las máscaras que usamos socialmente.
Precisamente. Describe cómo algunas son muy duras, rotas de tanto usarlas, mientras que otras conservan ternura. Es una reflexión muy lúcida sobre la tensión constante entre nuestra identidad pública y nuestro yo privado.
Yeah.
Y sobre cómo esas máscaras que nos ponemos son, a la vez, protección y arma. Escudos y armas. Witter parece muy interesada en explorar esa complejidad de la identidad, las capas que nos conforman y las que mostramos al mundo.
Y una cosa curiosa de la estructura del libro que hemos mencionado de pasada son esos poemas muy cortitos que a menudo siguen a los más largos. Mencionaste que son como haikus.
Sí, bueno, aunque no siguen estrictamente la métrica japonesa del haiku, 5-7-5 sílabas, comparten esa brevedad extrema y ese enfoque en una imagen muy concreta, a menudo de la naturaleza.
Vale.
Funcionan como pequeñas pinceladas, ¿sabes? Ecos o contrapuntos. Por ejemplo, tras la quietud un tanto opresiva de mar muerto, leer Danzan las nubes, deslumbrantes en su piel, pálidas novias, introduce un elemento de levedad, de movimiento inesperado.
¡Qué curioso!
Son como ventanas fugaces que añaden textura y respiración al conjunto de la obra, invitan a detenerse un instante en una imagen pura.
Entendido. Son como respiraciones visuales o emocionales entre los poemas principales. Muy bien, pues, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh?
Sí, la verdad.
Si tuviéramos que sintetizar, ¿qué nos llevamos de este viaje por Un firmamento de peces?
Pues a ver, yo creo que lo más destacable es la conversación que se establece entre dos sensibilidades poéticas que aunque comparten temas, los abordan desde ángulos distintos. Hemos visto cómo Cecilia Guillarte a menudo explora la quietud, la memoria fragmentada, la observación crítica de lo cotidiano y las fracturas emocionales, usando a veces la naturaleza como reflejo de estados internos de parálisis o pérdida. Su lenguaje es a menudo directo, crudo, buscando la imagen precisa que revele la herida o el malestar.
Mientras que Nuria Gázquez parece inclinarse más hacia la celebración del instante vital, ¿no? La conexión serena con la memoria a través del paisaje, la ternura de los vínculos cotidianos.
Eso es.
Y una naturaleza más dinámica y luminosa. Su lenguaje quizás busca más la sugerencia, la emoción contenida en la imagen amable o en el anhelo de permanencia.
Exactamente. Ambas usan la poesía para procesar experiencias complejas, para capturar lo fugaz y reflexionar sobre la condición humana, pero sus herramientas y enfoques difieren. El libro, en su conjunto, nos ofrece esa doble mirada sobre la interacción constante entre nuestro mundo interior, recuerdos, emociones, identidad, y el mundo exterior, naturaleza, rutina, relaciones.
Ya.
Es la riqueza de ese diálogo lo que define la colección, yo creo.
Queda resonando entonces no solo la belleza de imágenes concretas o la honestidad emocional, sino sobre todo esa capacidad compartida de encontrar profundidad y significado poético en lo aparentemente ordinario. Ya sea en la melancolía de un objeto varado en la playa, la alegría de un juego infantil bajo la lluvia, la alienación de la oficina o la complejidad de un vínculo amoroso.
Y tal vez una última idea para darle una vuelta después de escuchar esto. Si estas poetas encuentran tanta resonancia al observar con atención momentos o detalles que a menudo pasamos por alto, la textura de la lluvia, una conversación pendiente, el peso del calor, una mirada en el espejo...
Sí.
¿Qué pasaría si aplicáramos esa misma atención a nuestras propias vidas cotidianas? Quizás mirar de cerca esos pequeños detalles, esas caretas que usamos o esos pedacitos que sentimos perderse o ganarse. No sea solo un ejercicio poético, sino una forma de entendernos mejor y encontrar nuestro propio relato en medio del ruido diario. ¿No crees?